Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Mañana se cumplen 2 años de la publicación de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la tierra, la casa común de la humanidad. Con este texto, Papa Francisco puso a la Iglesia en un nuevo contexto, el del abrazo, no solo con la ecología, sino con todo el cuidado de la creación. Antes de este texto y de esta inspiración imbuida en un espíritu franciscano, eran pocas, muy pocas, las iniciativas de Iglesia centradas en el medio ambiente y la naturaleza. Había una sensibilización al cuidado de la creación, porque siempre la ha habido, pero no existía una conciencia tan profunda en que el cuidar de la obra de Dios es una prioridad para los cristianos. Ahora todo ha cambiado. En estos 2 últimos años, la Iglesia, por así decirlo, se ha puesto las pilas en este tema y son muchos los seminarios, congresos e iniciativas que van en la línea de ser custodios de la creación. Hoy nos acercaremos a una de ellas. La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española ha organizado un seminario sobre ecología integral, desafíos y experiencias. 3 objetivos: presentar los desafíos más relevantes de la ecología integral, profundizar en los fundamentos teológicos y pastorales y conocer experiencias que generen un cambio de vida. Con su encíclica Laudato Si, Papa Francisco, desde hace 2 años, nos ha puesto en una nueva tesitura. No existen 2 crisis, una ambiental y otra social. Todo está íntimamente relacionado. Los pobres son las principales víctimas del cambio climático y el modelo productivo que se sustenta en la voracidad consumista de los países ricos y es la que produce que 800 millones de personas pasen hambre en el mundo. En estos 2 años, la implicación de la Iglesia en temas medioambientales ha aumentado de manera exponencial. En estos 2 años, los cristianos hemos tomado conciencia del verdadero problema de no cuidar la naturaleza. En breve, analizamos lo que han supuesto estos 2 años y cómo la Iglesia española está trabajando en estos temas. Pero antes de nada, Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en el día del Corpus, el discurso eucarístico de Cristo que se presenta como pan de vida ante los judíos. Simplemente, querer a Cristo y querer recibirle y acercarse hasta el altar quiere decir que quiero como Él partirme por los demás, que quiero como Él amar a los demás, que quiero como Él servir a los demás, estas 3 cosas. ¿Y qué hacen los judíos? Critican y no entienden. ¿Esta cuál es la realidad? De quien muchas veces incluso puede decir creer en Dios, pero luego después no portarse, ni partirse, ni amar como Él. Entonces esto supone que apetecer el pan de Cristo es ser como Él, con sus mismos sentimientos y sus mismos gestos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy comenzamos con una historia muy especial. Un viaje buscando esperanza y libertad. Un viaje que muchos realizan ahora mismo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El martes que viene, 20 de junio, se recuerda en el Día Mundial del Refugiado que a día de hoy, y según los datos que ofrece ACNUR, hay 65 millones de refugiados en el mundo. Cada año, además, hay un número mayor de niños que tienen que huir de sus casas. Se ha multiplicado la cifra desde 2010 y ya son alrededor de 300.000 los menores que salen cada año de su ciudad, de su barrio o de su aldea. Una de ellas fue Mireille, que estos días está en Madrid con Entre Culturas para recordar con su testimonio que la educación salvó su vida. Tenía 2 años cuando su familia la sacó de su Ruanda natal huyendo del genocidio. Su padre y su hermana pequeña habían muerto y su madre, sus abuelos y sus tíos emprendieron un viaje lleno de hambre y sufrimiento hasta Burundi y después a Congo. Allí murió su madre y también les pilló la guerra civil, por lo que tuvieron que huir al bosque. Se quedó con sus abuelos y con un tío, bebían agua de ríos con cadáveres y comían lo que se encontraran a su paso, como una serpiente quemada en un incendio. De hecho, Mireille pasó por un duro estado de desnutrición. Estaba tan desesperada que no podía llorar, recuerda a la chica, que ahora tiene 26 años. Los malos momentos los recuerdo bien. Los buenos momentos casi no los recuerdo, solamente algunos. Recuerdo cuando veía cuerpos flotando en los ríos cuando teníamos que cruzar. Y sabía que no era uno de ellos porque me estaba moviendo. Recuerdo cuando escapábamos de la muerte. Consiguieron llegar a otro campo de refugiados en Zambia, donde por fin pudo ir a la escuela bajo unos árboles. Todo gracias al empeño de su abuelo, que quería a toda costa que su nieta fuera a la escuela. Pasaron después por varios campamentos más hasta que por fin pudieron cruzar a Tsaleka, en Malawi, donde los jesuitas tienen una escuela de primaria de las mejores del país. Así se convirtió en una de las 6 mejores alumnas de Malawi, y en la ceremonia donde iban a galardonar a estos estudiantes estaba el embajador chino y ofreció una beca a 3 de las chicas. Ella, al ser ruandesa, no podía acceder al premio, pero la opinión pública del país se volcó con el caso y el gobierno de Malawi firmó su nacionalización. Hoy Mireille es médico y ha vuelto a su país de adopción para mejorar las vidas de otros. Reconoce que la fuerza en su vida procede de Dios y afirma que su labor ahora es dar esperanza a los otros refugiados que están pasando por lo mismo que ella ha pasado.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma, que como siempre nos trae mucha, mucha información. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos con la visita de Angela Merkel al Papa Francisco. ¿Trascendió algo? ¿Qué sabemos?
Sí, tenemos comunicado de la Santa Sede y en este texto se asegura que las conversaciones han sido muy cordiales, lo que confirma las buenas relaciones y la fructífera cooperación existente entre ambos estados. Se han tratado temas de interés común, con una consideración particular por la próxima reunión del G20 en Hamburgo, y como ya imaginábamos, se ha convenido la necesidad de prestar especial atención a la responsabilidad que tiene la comunidad internacional en la lucha contra la pobreza y el hambre, la amenaza global del terrorismo y el cambio climático. Ha habido un recuerdo especial por parte del Papa a Angela Merkel respecto al canciller federal Helmut Kohl, fallecido ayer. Sobre todo el Papa ha subrayado la labor que ha realizado a favor de la reunificación de Alemania y de la unidad de Europa. Por cierto, que también posteriormente el Papa ha enviado un telegrama, de pésame, ¿no? Y digamos que dentro de lo que pueden ser las fotografías de este encuentro, Angela Merkel ha estado acompañada por su marido y en el intercambio de regalos ha tenido un gran detalle con el Papa, porque ella acaba de realizar un viaje oficial a Argentina y entonces se le ocurrió traer al Papa desde allí, comprarle 3 tarros de dulce de leche y una caja de alfajores, que como sabemos son unos productos muy típicos argentinos, ¿no? Y ha tenido ese detalle. El Papa los ha recibido con mucha ilusión y también le ha regalado una colección de discos de Beethoven y una escultura con forma de rama de olivo, Álvaro.
Bueno, telegrama del Papa también ante el incendio de Londres.
Sí, en el texto el Papa asegura que está muy entristecido al conocer todas las noticias que han llegado sobre este incendio y la trágica pérdida de vidas y de heridos, por lo que confía las almas de aquellos que han muerto al amor y a la misericordia de Dios, y sobre todo ofrece sus francas condolencias a las familias. Y también otro detalle del Papa, porque aprecia y subraya los valientes esfuerzos del personal de servicio de emergencias en la ayuda de todos aquellos que han perdido sus hogares.
Bueno, nombramientos, nuevos mártires, virtudes heroicas, muchísimas cosas hoy, ¿no?
Sí, sí, hoy al Papa le ha dado tiempo de todo y lo que le queda de tarde, ¿no? Ha nombrado un enviado especial para la celebración del centenario del nacimiento del Beato, del obispo Óscar Romero, que se celebrará el próximo 15 de agosto en San Salvador. El nombrado es el arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Ricardo Echati. Y después se han promulgado nuevos decretos de la Congregación para las Causas de los Santos. Tenemos un martirio que esto significa que acerca directamente a los altares a Teresio Olivetti, que es un laico de acción católica, murió a los 29 años en el campo de concentración de Hersbruck, en Alemania. Y después, 6 declaraciones de virtudes heroicas, que como sabemos es el primer paso para la beatificación. Y entre ellos se encuentran 2 mexicanos, un obispo, Jesús López y González, obispo de la diócesis de Aguascalientes, y una monjita con un nombre muy simpático, Humilde Patlán. Y otros seis, pero de momento no nos ha tocado ninguno español
esta ocasión. Una última pregunta. Me llamó la atención una propuesta que viene hoy en el boletín. No sé si lo he leído bien, por eso te lo pregunto. El Vaticano, junto a un grupo de expertos, estudiará la posibilidad de proponer a Francisco la excomunión por corrupción y asociación mafiosa. ¿Lo he leído bien?
Pues sí, lo has leído bien, porque así es lo que figura efectivamente en este comunicado enviado por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que acaba de celebrar el primer debate internacional dedicado a la corrupción. Incluye en la corrupción el crimen organizado y la mafia. Y efectivamente, al término de las reuniones, todos los que han estado trabajando allí, magistrados antimafia, obispos, distintos expertos de todo el mundo, pues están en estos momentos trabajando en un texto. Eso es lo que ha declarado el cardenal Peter Turkson, que está al frente de este dicasterio, un texto en el que van a estudiar la doctrina jurídica de la Iglesia en lo relativo a que efectivamente se pueda proceder a la excomunión por corrupción y asociación mafiosa a todas aquellas personas que incurran en algo que ellos han calificado en esta reunión como delitos que van directamente contra la dignidad de la persona.
Pues ya veremos en qué queda finalmente. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Y esta tarde, a las 10:30 de la noche, tiene lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el estreno de la Sinfonía de la Vida, un concierto que además es a beneficio de Manos Unidas. Hablamos con Clara Ricard, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud. Clara, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos en el auditorio ensayando.
¿Hay nervios antes de este estreno?
Pues lo que hay son muchas ganas. Tenemos muchas ganas y mucho trabajo detrás. Llevamos pues 4 o 5 meses ya preparando esto y tenemos muchísima ilusión en estrenarlo esta noche aquí en el Auditorio Nacional de Madrid.
¿Y por qué una Sinfonía de la Vida?
Pues esta sinfonía, pues curiosamente nació de una muerte, porque en el año 2011, en la Jornada Mundial de la Juventud, uno de nuestros violonchelistas falleció con muerte súbita, un chico joven, y a raíz de su fallecimiento conocimos a sus padres y entablamos una amistad muy profunda y muchísimo cariño con ellos, y resultó que su padre era el secretario general de la Fundación Jégam Lejeune. Y la Fundación Jégam Lejeune, bueno, pues es una fundación que como sabes, se dedica a mejorar la vida de los niños con síndrome de Down. El doctor Lejeune fue el descubridor del trisomio 21. A raíz de todo aquello, empezamos a fraguar la idea de hacer una sinfonía de la vida, ¿no? Que contemplase la vida en el sentido más profundo, ¿no? Y más sobrenatural de la persona. Y empezamos a trabajar en ello, y nuestro presidente Pedro Alfaro, bueno, pues empezó con nuestros compositores Kuzma Bodrov y Carlos Criado a darle forma a todo esto que era tan profundo pero a la vez tan complejo, ¿no? Uh-huh. Y entonces de algo que en principio pues era algo triste, ha nacido algo muy grande y se ha sumado mucha gente.
Y
entonces
hay,
estamos encantados.
¿Hay aún entradas? ¿Se puede asistir?
Quedan entradas.
¿Cómo
quedan
podemos
algunas
ayudar?
Entradas. Pues mira, podemos las entradas se pueden comprar a través de la web del Auditorio Nacional o en la taquilla del auditorio desde las 9:30 hasta las 10:30 de la noche, que empieza esta noche el concierto.
Pues Clara Ricard, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica y Coro de la Jornada Mundial de la Juventud, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Y simplemente añadir una pequeñita cosa, que además tenemos la gran suerte de poder hacer este concierto en colaboración con Manos Unidas, y todos los beneficios que se recauden van a ir destinados a ayudar a 2.500 familias de la región de Turkana que lo están pasando muy mal. Pues así que encima de disfrutar del estreno de la Sinfonía de la Vida, ayudamos a los demás.
Pues muy bien, Clara Ricard, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, adiós, hasta luego.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Cuántas veces has dicho:
a ver si me leo esa novela?
O:
en música tengo que ponerme al día.
O eso de:
todo el mundo ve series menos yo.
Por eso, ahora que llega el verano en El Corte Inglés, tienes la mayor selección de libros, discos, películas, cofres de experiencia.
El verano es tu momento. Hazlo inolvidable.
Tienes mucho que vivir con El Corte Inglés.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social ha organizado durante dos días un seminario sobre ecología integral, desafíos y experiencias. Las jornadas terminan esta tarde y en El Espejo pues queremos acercarnos a la Fundación Pablo VI, donde se están celebrando las jornadas. Y hablamos con Fernando Fuentes, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Fernando Fuentes, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal va el seminario?
Pues va bastante bien. Ahora están acabando los grupos de trabajo centrados en experiencias, ¿verdad? Y esta tarde tendremos una apuesta en común y una propuesta de trabajo futuro.
Están terminando los talleres sobre aplicaciones prácticas, el compromiso con la ecología integral. ¿En qué campos se está trabajando ya?
Pues hemos reunido 6 experiencias que nos parecían que tenían una cierta madurez, que es importante para no hablar de cosas idealizadas. Claro. Y esas 6 experiencias, a modo de taller, es sobre la incidencia de la parroquia, que ahí tenemos un campo especial de compromiso, todos los cristianos. Lo que es estilos de vida en conversión, también por un especialista en este tipo de planteamientos. Luego, todo lo que afecta a la lucha contra el desperdicio de alimentos, que Manos Unidas pues ya tiene una experiencia en ese campo, y compromisos en el ámbito de la educación, en los colegios, con un proyecto concreto que viene de Málaga, del Colegio San Estanislao de Cosca, el proyecto Laudato Sec, y otra experiencia que viene de Barcelona, de sanación del medio ambiente de las personas, y la última del medio rural, otro que está ya concreto y trabajando.
Bueno, mañana se cumplen 2 años de la publicación de la encíclica Laudato Si. Ha habido un antes y un después, ¿verdad?
Sí, ciertamente todas las experiencias y todos los talleres, la referencia constante es a Laudato Si. Y la oración que hemos realizado, los momentos de reflexión, de discernimiento, hemos en torno a Laudato Si. La verdad es que es la bomba de oxígeno para poder caminar en este campo.
Y esta tarde comentabas que se habla del proyecto de ecología integral en las diócesis. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, nosotros lo que queremos es que esta reunión, este encuentro, no se quede aquí en un momento de reflexión. Y además han venido 60, 70 participantes de distintas partes de España. Y esto tiene que abocar necesariamente en unas líneas de acción, en unas propuestas que luego, en el futuro, puedan ser implementadas en las diócesis. Porque creemos que hemos hecho un esfuerzo bastante notable, además de nos hemos reunido instituciones del ámbito social, pero muy
vamos
muy,
que esto no es, no es un seminario que termina en estos dos días, sino que tiene mucho más recorrido más.
Claro, y también queremos implicar a la Conferencia Episcopal para que la jornada de oración, la Jornada Mundial de Oración del 1 de septiembre, pues pueda también volcarse en esa jornada y con algún mensaje. Y queremos en el futuro plantear un encuentro con entidades de la sociedad civil para que podamos aportar lo que surge de nuestra fe en este campo, ¿no? Y para eso Laudato Si es un documento envidiado en todos los ámbitos de la sociedad civil, ¿eh? Uh-huh. O sea, que realmente hay una admiración por esa aportación de la Iglesia.
Un documento que hacía muchísima falta y que nos ha venido bien a todos. Fernando Fuentes, director del Secretariado de la Comisión de Pastoral Social, muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga este seminario, sigáis trabajando por esta ecología integral con este proyecto que, como nos comentabas, en la diócesis, y que sea el pistoletazo de salida, ¿no? Para
claro,
luego un trabajo
que se haga durante muchos años. Y animar a que se vayan implicando en este campo, que como bien dice Laudato Si, es un campo que tiene una relación muy estrecha con nuestra existencia cristiana, claro.
Pues lo dicho, Fernando Fuentes, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, Alba, hasta luego, gracias.
Cada mañana al despertarme yo te besaré, y cada tarde en tu silencio te acompañaré, y cada noche contemplaré tu hermosura, dormiré bajo tu manto, abrazar a tu cintura. Seguimos así, acabaremos con tu luz, marchitaremos cada flor a nuestro paso. Seguimos así.
Y hoy, en la víspera del Corpus Christi, terminamos recordando la gran labor de la Iglesia. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa decía hace unos días en su visita al Quirinal algo que yo creo que podríamos haber aplicado también a España, ¿eh? La Iglesia es una realidad vital, fuertemente unida al alma del país, al sentir de su población que vive sus alegrías, sus dolores y busca, según sus posibilidades, aliviar los sufrimientos, reforzar las relaciones sociales y ayudar a todos a construir el bien común. Todo esto lo vimos también hace poco reflejado en obras en la memoria de actividades presentada por la Conferencia Episcopal, donde cada año se pone de manifiesto la extensa actividad de la Iglesia en España, una labor que llega tanto a creyentes como los que no lo son, en aspectos propios como la evangelización, la celebración de la fe, la pastoral, pero también en ámbitos como el educativo, el caritativo y el asistencial. En total, fíjate, en esta última área han sido más de 76.000 centros los que han atendido las necesidades de más de 3 millones de personas. Y a este hecho, precisamente, quiero referirme porque estamos en la víspera del Día del Corpus, el Día de la Caridad. Y si en esa entrega alguien sabe, es Cáritas. Si bien es cierto que hay muchas instituciones eclesiales que realizan esta inmensa labor asistencial, una de las más significativas es la que lleva a cabo desde las más de 70 Cáritas diocesanas junto a las 6.000 parroquiales. Todas ellas son esa puerta abierta a la esperanza. Fíjate además esto en la semana en la que el Papa ha anunciado la celebración de la primera Jornada Mundial de los Pobres en noviembre. Quiere Francisco que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos, por los más necesitados. Precisamente Cáritas nos recuerda este año en su campaña que estamos llamados a ser comunidad, este año poniendo acento especial en el drama de la movilidad humana, millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares para asegurar sus vidas o sus derechos. En definitiva, se trata de compartir, no pasar de largo ante el sufrimiento, siguiendo esa doble dimensión de la que ha hablado Francisco al referirse a Cáritas, la entre comillas acción social y junto a ella la dimensión mística, es decir, cómo la tierna caricia de la Iglesia a sus hijos, a su pueblo, un momento especial, por tanto, para celebrar el amor que se entrega, en especial a los preferidos de Dios, a los que viven en la pobreza, excluidos o sin derechos, que son víctimas de la desigualdad. Feliz Corpus, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Feliz Corpus, hasta la semana que viene. Y no hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.